para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos a Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, un programa que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Y recuerde que en la zona norte de nuestro país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 22 de septiembre les saluda Gabriela Guevara. Todos juntos, con fuerza de un pueblo que vence, vamos siempre adelante con energías y esperanzas victoriosas, ratificando siempre la continuidad de los programas y proyectos que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, quienes continúan fortaleciendo este modelo productivo y siempre en pro del desarrollo de la economía de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Esta continuidad la garantizaremos en estos próximos comicios electorales ejerciendo nuestro derecho al voto, siempre en la casilla 2, porque todos los triunfos son del pueblo trabajador, ese pueblo que día a día trabaja con esmero, con amor y dedicación, siempre para sacar adelante la economía de nuestro país. La madrugada de este 22 de septiembre se reportó un fuerte sismo en Nicaragua que tuvo la intensidad de 6.2 en escala de Richter. Asimismo, esto se registró a 84 kilómetros de Jiquilillo. Se trata de un evento relacionado pues con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Coco y el Caribe. Y desde ya nuestro buen gobierno sandinista está siempre activo trabajando en pro de su pueblo, en pro de Nicaragua, y desde ya está siempre pendiente de cualquier otro movimiento telúrico que se esté registrando durante el día. Siempre estamos alerta, siempre sabemos cuáles son las medidas preventivas que debemos tomar al momento de un sismo, siempre mantener la calma y siempre pues salir con sumo cuidado de su trabajo, de las instituciones, de su casa, de su hogar, y sobre todo siempre estar cerca de sus hijos. Esta mañana en Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, estaremos hablando del trabajo que realiza nuestro buen gobierno desde el Ministerio de Economía Familiar. Estaremos brindando detalles sobre el proceso, los resultados del Programa Nacional de Inseminación Artificial Bovina, esto mejorando el rendimiento productivo. Asimismo, estaremos conociendo alternativas de agregación de valor en corte de carne bovina con el compañero Humberto Solís. Asimismo, estaremos conociendo tips para diferenciarse del negocio tradicional con la compañera Maciel Reyes, y desde el programa de emprendimiento en el campo, el compañero Jairo Membreño nos estará dando a conocer cómo promover la importancia de elaborar planes de mejora en mi emprendimiento. Asimismo, estaremos destacando el trabajo que se viene realizando desde nuestro programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, lo que ha permitido el fortalecimiento de los negocios en las zonas rurales. También ha permitido y ha fomentado el emprendedurismo de nuestras familias nicaragüenses. Asimismo, estaremos conociendo el paso a paso de cómo actualizo mi cooperativa con el compañero Uriel Calero del Ministerio de Economía Familiar. Esto y más estaremos abordando en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, después de nuestra pausa comercial.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar, Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Con el trabajo desarrollado en el proceso de inseminación artificial bovina, se contribuye en el mediano y largo plazo al mejoramiento genético a nivel de primera generación post-inseminación para dar pase a la fase 2 de reproducción desde la finca mediante la producción de los nacidos de la primera etapa con razas que pueden permitir el incremento productivo de leche y carne. Esto es parte de los resultados que se vienen dando a través de la implementación del Programa Nacional de Inseminación Artificial Bovina que viene realizando nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar y también a través del IPSA y otras instituciones. Esto fortalece las acciones dirigidas a la tecnificación de las fincas mediante la implementación de procesos de alimentación, la desparasitación, mineralización, disminución de intervalos del parto, también el parto ordeño limpio, técnicas de inseminación artificial. Nuestro gobierno continúa capitalizando a las familias productoras mediante la entrega de materiales, equipos e insumos para que realicen el trabajo de ordeño limpio. También se han estado inaugurando lo que son las salas de ordeño limpio en los diferentes departamentos de nuestro país. Esto es como parte del programa de inseminación artificial bovina, que el objetivo es incrementar el rendimiento productivo, el mejoramiento genético de la raza y sobre todo incrementar, mejorar la calidad de producción tanto de leche como de carne. Se han establecido 16 núcleos de inseminación artificial desde donde se distribuye el material genético al territorio y con lo cual se logra una mejora de atención técnica de seguimiento a protagonista en cada uno de los municipios a cargo del Ministerio de Economía Familiar. Enfocado en este tema, le damos la bienvenida a nuestro compañero Humberto Solís de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien nos estará hablando sobre ese paso tan importante, el tema tan importante como es las alternativas de agregación de valor en la corte, en el corte de la carne bovina, siempre tomando en cuenta el trabajo productivo que se viene realizando con nuestras familias en la zona, en los diferentes departamentos del país. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muy buenos días, estimable Radio Escucha. Damos gracias a Dios porque estamos empezando un día muy victorioso y en este tema es importante conocer de que para nosotros como nicaragüenses, pues los cortes de carne bovina, hay diferentes cortes en cuanto a la carne bovina, pero lo importante en todo esto es que las buenas prácticas que se estén realizando dentro de los que son mataderos y lo que son rastros, porque ahí es donde nosotros tenemos debilidades. Sin embargo, las diferentes cortes de la carne bovina y sus aplicaciones, la carne bovina perteneciente al novillo se divide en dos cuartos, el anterior o delantero y el posterior trasero, siendo los cortes más económicos los que se encuentran en el cuarto delantero y los cortes mejores y más costosos los del cuarto trasero. En este sentido, podemos decir que en estos cortes selectos están el filete de miñón, el lomo de costilla, el lomo grande, trasero de lomo, cabeza de lomo, punta de salón, mano de piedra, posta de corona, contralomo, lomo de extraña, trasera de cecina, salón blanco, paleta pequeña y punta de cacho. También encontramos la posta de paleta y posta de gallina. Estos son cortes selectos, pero a nivel de cortes industriales tenemos la posta de pecho, posta de ratón, cecina, recorte, carne molida, carne de cubito y costilla alta. Estos primeros cinco específicamente, digamos, están calificados como cortes selectos, catalogados como carne de lujo y deben de extraérsele el 15%, que son los impuestos, y de lo que nosotros también, digamos, se agrega el valor que se puede aplicar a todo animal que está siendo exportado en pie. Es interesante, pues, porque nosotros, digamos, tomando como estrategia nacional para el desarrollo de la ganadería y bovina, pues lo que se promueve es nuevos mercados para mejorar los ingresos de la familia, identificar esa producción de carne lechera en la finca ganadera, impulsar la producción limpia, la inocuidad en fincas para garantizar la calidad de la producción pecuaria, promover la agregación de valor y la agroindustria con calidad en la producción ganadera a fin de mejorar la competitividad del sector. Entonces, la calidad de la carne de res tiene que ser bien efectiva en esto. Podemos decir, pues, que los diferentes cortes de la carne bovina y sus aplicaciones, en este sentido, la carne bovina perteneciente a novillo, como decíamos, está dividido en dos cuartos, el anterior o delantero y el posterior o trasero, siendo los cortes más económicos los que se encuentran en el cuarto delantero y los cortes mejores, más costosos, los del cuarto trasero. Ahí tenemos carne para asar, lo que llamamos tira, se encuentra en los extremos de las costillas y es conocido por casi todo por ser tan sabroso, tanto a la parrilla como al horno. Es carne con hueso y muy buena calidad, cortada al ancho que se prefiera. Tenemos la aguja, es un corte delantero y se encuentra al lado de los bifes anchos. Con esta carne se logra una muy buena calidad de la carne picada, aunque no hay que subestimar, pues, porque bien preparada y adobada realmente es rica, tanto al horno como en la cacerola, en la cazuela con salsa. Podemos también, los bifes de agosto se pueden hacer tanto a la parrilla como al horno o a la plancha. Estas carnes, muchas veces las personas que se están dedicando a esto no logran identificarla y están perdiendo en su economía. Por eso es que estamos interesados en que se conozcan estos tipos de cortes a fin de que el protagonista no pierda en su actividad que realiza. Los bifes anchos, ambos corresponden a los cortes traseros. Por ejemplo, tenemos bolas de lomo, es una pulpa de forma circular que pertenece al cuarto trasero, bastante magra y tierna, y es elegida por sus condiciones para hacer milanesa, escalopes, niños envueltos, etc. Tenemos la cima, se llama así a la tapa de asado que se puede hacer rellena y cocida tanto al horno como hervida. Tenemos la colita de cuadril, llamado así porque se encuentra a continuación del cuadril, pertenece por supuesto al cuarto trasero, que es la forma más bien triangular y uno de los lados está cubierto por una fina capa de grasa. Se utiliza para estofado, escalope y niños envueltos y al horno. La cuadra se utiliza también para estofado, también al horno, es un corte delantero. En cuanto al cuadril, es un corte de primera calidad y se encuentra ubicado en la parte posterior, siendo su carne casi siempre magra y formada por grandes masas musculares. Se puede utilizar cortado en bife y asado a la parrilla y frito en salsa entero, en cacerola y al horno. También tenemos la carne que se encuentra en las entrañas. en las entrañas un corte que corresponde a la porción periférica del diafragma del animal. Es un músculo y para entenderlo mejor es la parte que en el ser humano se contrae cuando tenemos, por ejemplo, hipo. Ese es el diafragma. Entonces, hay dos entrañas en la misma entraña que se conocen como entraña fina y entraña gruesa. La entraña fina es la mejor, delgada, tierna y de gran sabor. La entraña gruesa es la parte del diafragma que se está agarrado a la columna de la vaca por los pilares de la carne, pero la carne dura es más dura porque tiene mucho tejido tendinoso. Entonces, aquí es donde podemos elegir qué tipo de carne vamos nosotros a ofertar, a vender, y cuando estamos en el mercado local. Pero cuando estamos trabajando para un mercado de exportación, obviamente que tenemos ya destinado quienes están procesando este producto y es de muy buena calidad la carne, y por eso decimos, bueno, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos la falda de pecho o azotillo que se emplean hervidos sobre empucheros o guisos de larga cocción. Son carnes delanteras muy fibrosas, por eso son ideales para utilizarse en la elaboración de caldo. El lomo, por ejemplo, entre los cortes de la carne bovina es una de las más preciados y también el más costoso, pero en su peso es alrededor de 3 kilos. Esta pulpa se encuentra debajo de las vértebras lumbares y llega hasta la última vértebra dorsal. Esta carne se conoce por su ternura, dado que los músculos que la forman casi permanecen inactivo por el lugar en que están ubicados. Al tener muy poca grasa es donde se aprecia mejor su sabor y se puede cocinar en salsa o bien se puede cortar en bife fino y asar o freír. También se puede comer en bife de 3 o 4 centímetros de espesor, asado o cocido con mantequilla o bien enteros y cocidos al horno en cacerola. Entonces ahí estamos diciendo cómo nosotros podemos elaborar este producto. Es la forma como podemos agregar valor a todas estas carnes. Es interesante, pues, porque nosotros podemos decir que la carne bovina pertenece, pues, al novillo, y que nosotros podemos tener una buena comercialización sin perder nuestro producto.
Gracias, compañero, y destacamos siempre que este programa de inseminación artificial bovina potenciará el rendimiento productivo y reproductivo del hato ganadero, permitiendo seguir incrementando los volúmenes de producción y derivados lácteos y cárnicos, como bien lo venía destacando usted en el proceso de valor agregado. Asimismo, le permite a nuestras familias productoras la búsqueda de nuevos y mejores mercados, así como la generación de empleos, aportando de esta manera al desarrollo económico de nuestro país. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato formato bovino nacional, con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Seguimos destacando el trabajo, ese emprendedurismo de nuestras familias nicaragüenses, el trabajo que viene realizando nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA. Y para esto damos la bienvenida al compañero Jairo Membreño. Él nos estará promoviendo la importancia de elaborar planes de mejora en mi emprendimiento. Esto es como parte del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, que esto ha permitido el fortalecimiento de las capacidades productivas de nuestra familia y, sobre todas las cosas, el fortalecimiento de sus unidades de producción y también el establecimiento de nuevas ideas de negocio. Si usted desea emprender y no tiene cómo hacerlo, desde el Ministerio de Economía Familiar se le brinda ese acompañamiento, también se les da esa asesoría en la elaboración de sus planes de negocio y sobre todo se le brinda de forma directa y gratuita la transferencia de conocimiento. Bienvenido, compañero, buenos días.
Buenos días, Gabriela, buenos días, pueblo de Nicaragua. Es importante que siempre estemos al tanto, ¿verdad?, de los grandes cambios que vienen transcurriendo a nivel local, nacional y mundial, y que exige que los negocios o emprendimientos reinventen sus procesos y actividades con el fin de poder sortear con éxito estas dificultades. Una forma de lograrlo es a través de la implementación de un plan de mejora. ¿Pero qué es un plan de mejora aplicado a los emprendimientos? Un plan de mejora de un emprendimiento se puede definir como una secuencia de pasos y acciones que se realizan para obtener mejores resultados. En términos más simples, un plan de mejora significa un cambio. Es importante, ¿verdad? La importancia de un plan de mejora es que sirva para analizar la idea de negocio, examinando tanto la viabilidad técnica como la económica y financiera, social y medioambiental. Igualmente, se describirán los procedimientos, estrategias y demás actuaciones para que la idea de negocio pueda convertirse en una empresa real. Los pasos para implementar un plan de mejora en nuestro emprendimiento, ¿verdad? El primer paso es la identificación del problema u oportunidad de mejora. Identificar y definir el problema adecuadamente es el soporte principal que definirá el éxito de nuestro plan de mejora. En ese sentido, seguramente tenga en mente una serie de problemas que desea solucionar. Sin embargo, es crucial hacer un análisis de la relevancia y factibilidad de este. Debemos tomar en cuenta que la implementación de un plan de mejora para nuestro emprendimiento conlleva al uso de recursos del mismo, por lo que debemos buscar maximizar los resultados buscando una problemática importante y cuya solución dependa de nosotros. Para seleccionar el problema es recomendable realizar lo siguiente. 1. Listar todos los problemas posibles a solucionar. 2. Identificar causas y relaciones en la lista de problemas para simplificar. Definir criterios reglas o normas para cuantificar la relevancia del problema. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el problema en los ingresos del emprendimiento? ¿Qué consecuencias implica la no atención del problema? ¿Es viable financiera o técnicamente? Entre otros. Definir una escala, 4. Definir una escala para evaluar cada problema según los criterios establecidos en el punto 3. Por ejemplo, la escala puede ser del 1 al 5, donde 1 indica que el problema tiene poco impacto en los ingresos del emprendimiento. Y 5, que el problema tiene un impacto significativo en los ingresos de este. El segundo paso es la planificación. En esta etapa vamos a definir las acciones a tomar para solucionar el problema. Estas son: establecer los objetivos, definir la secuencia de actividades a seguir, asignar responsables para cada actividad, establecer un cronograma y presupuesto para la realización de las actividades, definir los indicadores de gestión para evaluar los resultados. Un indicador de gestión es un valor medible que demuestra la eficacia con la que un emprendimiento o empresa está logrando sus objetivos clave. Implementar una línea base de indicadores y estimar los resultados esperados. O sea, la línea base nos ayudará a contrastar o a ver la diferencia entre el antes y después de implementar el plan de mejora en nuestro emprendimiento. El tercer paso es hacer. Esta fase implica realizar las acciones definidas en la fase de planificación para implementar nuestro plan de mejora. Por ejemplo, una de las acciones puede ser evaluar la opinión de los consumidores sobre nuestro producto. Cuarto paso, controlar o verificar. Realizadas todas las actividades según nuestra planificación, se debe evaluar los resultados de los indicadores de gestión para compararlos con nuestra línea base y las estimaciones. Estos resultados nos indicarán si nuestro plan de mejora de nuestro emprendimiento logró los objetivos esperados. En caso de que no se logre los objetivos, se deben determinar las causas que impidieron cumplirlos. Quinto paso es actuar. Ya sea que se logren o no los resultados, es necesario recopilar lo aprendido y actuar en base a ello. Esto implica reiniciar los pasos de la implementación del plan de mejora empresarial y convertirlo en un ciclo o espiral de mejora continua. Ahora, ¿cuáles son las áreas donde se puede aplicar un plan de mejora de nuestro emprendimiento? Los planes de mejora se pueden aplicar en diversas áreas y procesos del emprendimiento, como por ejemplo, en la gestión de clientes, gestión logística, gestión de operaciones, calidad, los trabajadores, mercadeo, producción, etc. Ahora, como reflexión final, podemos decir que con la crisis actual que viene atravesando el mundo, la reinvención y mejora de los emprendimientos ya no es una opción, sino que se convierte en una necesidad para lograr obtener resultados favorables. Es así que implementar un plan de mejora continua se convierte en una herramienta valiosísima que nos guía en la búsqueda de la reingeniería y la innovación. Finalmente, esta metodología no solo se circunscribe o se reduce al ámbito de los emprendimientos, por el contrario, puede ser aplicada en nuestra vida personal y profesional para mejorar nuestras habilidades y cumplir nuestras metas en el corto y largo plazo.
Sí, las personas que están en sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, y tienen el interés de ser parte de este programa tan importante como es el programa de microcrédito para emprendimientos en el campo, le hacemos la invitación que se acerque a la delegación del MEFCA de su territorio. También puede visitarnos en el edificio Las Victorias y también le podemos brindar la información desde los requisitos, don Jairo, para que las personas que estén interesadas, pese un poquito al micrófono, para que las personas que estén interesadas conozcan los requisitos para poder aplicar a este programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, que ha permitido el fortalecimiento de los negocios y el establecimiento de nuevas ideas de negocio.
Sí, amigos, recuerden que el objetivo, pues, del programa es que las familias del campo puedan tener acceso a financiamiento para invertir, trabajar, mejorar sus ingresos y prosperar. Y los que están sujetos al crédito son, por ejemplo, el rango de edad entre 18 hasta 70 años. Y en la participación por género, 90% mujeres y 10% hombres. Se recomienda, pues, la mayor participación de jóvenes entre 18 y 35 años. Contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivarlo o iniciar un nuevo negocio. Poseer la información necesaria y o experiencia para desarrollar las actividades económicas, mercado definido y proyección real de la ganancia a obtener, que tengan un núcleo familiar que dependa de ellos, a excepción de los jóvenes emprendedores. En caso de ser miembro de un mismo núcleo familiar y que estén solicitando el crédito para fortalecer el mismo negocio, se deberá revisar el monto solicitado por cada integrante, de acuerdo al plan de vida, que estén organizados voluntariamente y basados en la confianza, conformados en grupos solidarios de 3 a 10 integrantes que habiten en la misma comunidad o comunidades aledañas, no tener deudas pendientes con programas de gobierno, entidades financieras y o casas comerciales, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del MEF. También cumplir con lo establecido en el plan de vida. A las personas, ¿verdad?, que quieran optar al préstamo, se le impartirán capacitaciones de inducción que motive la forma de emprendimiento y elaboración del plan de vida. El que debe considerar la adquisición de bienes conforme su necesidad para mejorar su emprendimiento. Okay. La conformación voluntaria protagonista en grupo solidario de 3 a 10 personas llenará un acta de conformación en original firmada por todos los miembros en la que eligen un coordinador. El MEF capacitará sobre importancia y responsabilidad de la organización, emprendedurismo creativo e innovador, educación financiera para la administración del crédito, acompañamiento para la elaboración del plan de vida, con el fin que los protagonistas estén claros, ¿verdad?, de los compromisos y responsabilidades que están asumiendo. El grupo solidario se dirige al banco a llenar la solicitud. Dentro de las condiciones de crédito, ¿verdad?, tenemos que, a través del fideicomiso se establecerá 2 rangos del crédito, con una tasa del 5% de interés sobre saldo y 5% de mantenimiento al valor, conforme al siguiente detalle: de 5.000 a 60.000 Córdoba, plazo hasta 24 meses, el respaldo al crédito será con garantía solidaria. De 60.001 a 150.000, el plazo hasta 36 meses, el respaldo del crédito será con garantía mobiliaria.
Eso es parte de los requisitos que todas las personas tienen que cumplir para una vez deseen aplicar a este programa, y de igual forma recuerde que el acompañamiento es completamente gratuito desde el Ministerio de Economía Familiar y sobre todo desde las delegaciones del territorio.
Así es.
Okay. Sí. Muchísimas gracias, don Jairo, muchísimas gracias por brindarnos esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando siempre sobre el tema del emprendedurismo y sobre todo para que usted siga forjando esas rutas de trabajo y prosperidad. Ya regresamos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de nosotros. Damos la bienvenida a la compañera Maciel Reyes de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará dando tips para diferenciarse de un negocio tradicional. ¿Cómo diferenciar un negocio tradicional? Compañera, buen día.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos los radioescuchas de tu radio La Primerísima. Como bien lo mencionaste, el día de hoy vamos a compartir algunos tips los cuales podemos ocupar para poder diferenciarnos de un negocio tradicional. Sabemos que nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido fortaleciendo las capacidades en jóvenes, hombres y mujeres emprendedoras a través de diferentes programas y proyectos. Es importante reconocer también la formación que se ha venido dando, que vienen aprovechando estos jóvenes y emprendedores a través de estas formaciones que ellos han tenido y han venido fortaleciendo las capacidades productivas. También es importante recalcar, como hace pocos momentos tuvimos, ¿verdad?, el compartir de lo que viene haciendo el programa Emprendimientos en el Campo, que viene a dar ese apoyo financiero que necesitan todas estas personas emprendedoras para poder establecer un negocio y seguir dinamizando la economía en los hogares nicaragüenses, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, siempre bajo los lineamientos que nos da nuestro gobierno para seguir fortaleciendo la economía de nuestro país. Es importante también, como bien lo mencionábamos, este tema, quiero mencionarles, ¿verdad?, que es un negocio tradicional, ya entrando en el tema principal, ¿verdad? Sabemos que un negocio tradicional es aquel que nosotros tenemos por conocimiento, podemos mencionarlo, por ejemplo, el sector artesanal, el sector comercial o bien de servicio, los cuales estos emprendimientos, estos negocios no requieren, ¿verdad?, de una infraestructura grande, una infraestructura física, ¿verdad?, grande. De igual manera, no requieren de alguna tecnología, ¿verdad?, o de poder contar con una cantidad de personal para poder funcionar. Los negocios tradicionales son los que se establecen día a día, ¿verdad?, que viene a aperturarse a través de una idea de negocio y el cual miramos nosotros la facilidad para poder tener ingresos en la familia. Es importante también mencionar que estos negocios tradicionales operan a través de unos mecanismos básicos, ya que muchos no incorporan el valor agregado en lo que es la parte del proceso productivo y por lo tanto no requieren de ese recurso personal para poder brindar un servicio o a la misma vez crear un producto. El dominio, ¿verdad?, que tienen estos emprendimientos es de fácil manejo porque algunos solamente lo establecen pero no se capacitan. Y es importante recalcar que en estos negocios la capacitación, el fortalecer los conocimientos, el estar, ¿verdad?, capacitándose en saber cómo manejar yo mi negocio, cómo impulsar, dónde buscar, dónde yo voy a mercadear mi producto, es muy importante. Sabemos que el Ministerio de Economía Familiar, a través de las delegaciones del Ministerio, ¿verdad?, que está a nivel nacional, brindan este apoyo a los emprendedores para que ellos puedan fortalecer sus conocimientos. Por así mencionarte algunos ejemplos, Gabriela, de los negocios, podríamos decir que son las tiendas que comercializan ropa, zapatos. De igual manera surgen estos negocios como los autolavados. De igual forma podemos hablar de algunos negocios que surgen elaborando algunos dulces. Y de igual manera los emprendimientos como la serigrafía. Hoy en día sabemos que de un momento para acá ha sido un boom, ¿verdad?, que muchos vieron la oportunidad de negocio, el establecer una serigrafía, y sabemos que estos emprendimientos, ¿verdad?, son de fácil, no piden muchos requisitos para poder establecer tu negocio. Pero no podemos decir, ok, es un negocio que surge, ¿verdad?, de una idea y que miramos y que valoramos, yo miro que es fácil porque no te piden muchos requisitos, ya estableces tu negocio, empiezas a trabajarlo y empiezas a generar ingresos. Pero nosotros como emprendedores debemos de ver, no lo debemos de ver solamente como un negocio que ya vine, ya lo establecía. Es importante que nosotros nos podamos ver como empresarios. O sea, si tú iniciaste en tu casa elaborando, por ejemplo, algunas cajetas, que es fácil elaborarlas, no nos quedemos con esa idea de que sí, ya solamente estoy elaborando la cajeta y la estoy vendiendo a mi vecino o la estoy vendiendo aquí en mi barrio. No, es importante que desde el momento que nosotros establecemos un negocio, pensar en que va a ser una empresa a un tiempo futuro, ¿verdad?
Así es.
Es importante que nosotros como emprendedores nos metamos en nuestra cabecita de que podemos tener alguna sucursal de nuestro negocio. Y tenemos experiencias exitosas de negocios que han surgido, podríamos decirlo así, que inician tal vez en su casa y que hoy en día tienen un lugar diferente y establecido donde ellos comercializan su producto. Tenemos protagonistas que han iniciado en el Parque Nacional de Ferias y que hoy en día ellos cuentan con un lugar propio,
así,
ya con una marca, ya con un producto mejorado, con un producto con un valor agregado diferenciado. Entonces, esto va a depender también del interés que nosotros como emprendedores pongamos en nuestro negocio. Es importante, ¿verdad?, recalcar que debemos, para poder alcanzar esto, debemos diferenciarnos. Entonces, enfocándonos ya en el tema principal de la charla, me gustaría comentarte o me gustaría compartir con todos cuáles son esos tips que a nosotros nos van a hacer diferente a mi competencia. Un primer punto sería poder establecer un mercado objetivo. Si nosotros desde que iniciamos nuestro negocio no nos enfocamos en cuál va a ser mi mercado, yo voy a estar no voy a dirigirme, no voy a poder fortalecerme. Entonces es importante que nosotros digamos, ok, yo quiero alcanzar este mercado para poder concentrar, uno, mis habilidades y de igual manera cuál es el servicio que yo voy a dar. ¿Cómo yo voy a alcanzar ese cliente? Entonces, si nosotros establecemos nuestro mercado, nos va a permitir incrementar nuestra venta porque vamos a estar dirigidos a un mercado específico. Lo segundo sería poder especializarnos, adquirir experiencia. Con el transcurso de nuestro negocio podemos nosotros reconocer qué es lo que, dónde estamos fallando, dónde queremos nosotros llegar. Es importante que aunque nosotros tengamos desde que iniciamos nuestro negocio, ya conocemos cómo es la elaboración de nuestro producto, es muy importante que aunque ya tengamos esa noción, nosotros nos capacitemos. Sabemos que nosotros, que el Ministerio de Economía Familiar fortalece estos conocimientos a través de diferentes actividades. El Ministerio da capacitaciones, el Ministerio imparte webinars que se hacen, ¿verdad?, semana a semana. Hay capacitaciones directas, hay acompañamiento especializado donde te acompañan de manera personalizada. Entonces ahí es importante que nosotros nos especialicemos, ya sea en dependencia de lo que nosotros querramos fortalecernos. Entonces es muy importante reconocer esto, porque las personas, nuestros clientes, al momento de adquirir nuestro producto, lo que ellos quieren es poder experimentar la satisfacción, que yo adquiero tu producto y que este producto venga a facilitarme o bien que venga a satisfacer alguna necesidad que yo tengo. Crear una propuesta de valor es otra parte, ¿verdad? Muy importante, es un tips que nos puede hacer a nosotros diferenciarnos de nuestra competencia para poder ser para poder ser ese imán, que okay, yo tengo esta propuesta de valor en mi producto, yo puedo, por ejemplo, a ver, una propuesta de valor podría ser las entregas delivery hoy en día con lo que estamos pasando, ¿verdad? Hay algunos negocios que aún, tal vez por falta de recursos, no dicen, ok, yo voy a invertir, voy a comprar una moto para entregar mi producto a la puerta de la casa de mi cliente. Entonces, esa es una propuesta de valor que nosotros podemos darle a nuestro negocio. Por muy pequeño que sea nuestro negocio, ¿verdad? Si estamos ahí en nuestra comunidad, podemos decirle a nuestros clientes, ok, a través de una plataforma virtual, es importante incursionar también en la parte digital y poder estar ofreciendo nuestro producto, dar a conocer nuestro producto. Otro tips que nos puede ayudar a nosotros para poder diferenciarnos es identificar los ingredientes que hacen al negocio diferente. Hay que utilizar, ¿verdad?, lo que son las herramientas de investigación que están concentradas principalmente en conocer nuestro producto, saber si nuestro servicio está llegando a nuestros clientes de la manera que ellos quieren, porque no solamente de vender producto, que ya vendí el producto y ya está, no. Es importante conocer si el cliente, al momento que adquirió mi producto, yo pude satisfacer la necesidad de él, no solamente venderlo ya. Innovar. Nosotros sabemos que existen varias plataformas donde nuestro gobierno ha impulsado mucho lo que es la parte de innovación, lo que es la parte de creatividad, para poder diferenciar nuestro negocio. Desarrollar ofertas difíciles de ignorar. Esto es un punto muy importante, porque si nosotros no establecemos dentro de nuestra estrategia qué promoción yo le voy a poner a mi producto, no voy a poder alcanzar un cliente. Pero si yo pongo una promoción el cual sea llamativa, me va a permitir a mí poder captar clientes. Entonces, debemos de pensar mucho en eso. Ahora, otra cosa es muy importante, es tener buenas recomendaciones de parte de nuestros clientes. La publicidad del boca a boca es muy importante. Si nosotros brindamos un servicio que sea satisfactorio para mi cliente, este mismo cliente nos va a recomendar con otras personas. Entonces, es muy importante poder tener esas buenas recomendaciones para que podamos alcanzar más clientes. Entonces, ahora, ¿por qué es importante poder destacar nuestro negocio? No solamente porque nos vamos a convertir en un negocio de referencia, sino porque nos va a generar a nosotros mayores ganancias. Y es lo que todo emprendedor quiere hoy en día. No solamente vamos a establecer un negocio solamente para, ok, trabajamos, producimos, vendemos y al día siguiente hacemos lo mismo. No. Pensemos en que nuestro negocio va a surgir, va a crecer, va a generar empleo, ¿verdad? Y vamos a tener un negocio próspero que el día de mañana podamos verlo como una franquicia. No nos quedemos con esa idea ahí chiquitita. Siempre hay que pensar en que nosotros vamos a poder tener otra sucursal, que vamos, no solamente vamos a estar en el parque de ferias, sino que vamos a poder establecer nos vamos a poder establecer en otro punto de la capital.
Así es, y sobre todas las cosas, siempre desarrollar la economía familiar y la economía emprendedora, y siempre haciendo uso de las redes sociales, una plataforma, diferentes plataformas digitales que son muy importantes para dar ese empuje a los diferentes emprendimientos.
Así es, Gabriela.
Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Damos la bienvenida al compañero Uriel Calero de la Dirección de Asociatividad. Él nos estará hablando sobre el paso a paso de cómo actualizo mi cooperativa. Ese trabajo que se viene realizando con nuestros productores, siempre manteniendo y siguiendo el legado de nuestro general Sandino. Compañero, buen día.
Buenos días, compañeros, compañera, Gabriela. Pues antes de comenzar, pues recordarles a todos que Dios es bueno, que ha hecho una obra maravillosa y fantástica y la hará en nuestro país un país próspero, un país guiado con mucha fuerza de voluntad, con mucha fe, mucha esperanza en la reconstrucción de este país y levantarlo como es la misión de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional.
Así es.
Bien, cuando nosotros hablamos de el paso a paso de actualizar mi cooperativa, pues hay que ver cuándo nos referimos a actualizar. Es cuando la cooperativa, por determinadas circunstancias, no ha podido, de conformidad a lo establecido en sus estatutos y la ley 499, la ley general de cooperativas, tener vigente sus órganos de dirección, que es lo más importante. Y entonces ese acompañamiento es lo que les venimos a dar, es el que les damos permanentemente en la Dirección de Legalización y Registro del Ministerio de Economía Familiar. Pues y comenzaríamos a explicarles cómo es ese paso a paso para yo tener al 100% actualizada mi cooperativa. Porque no tenerla, ¿verdad? Es importante mencionarlo, que imposibilita la actuación de la cooperativa frente a terceros, ¿verdad? Entonces, el primer paso que hay que dar para actualizar nuestra cooperativa es el más importante de paso, porque es el órgano de dirección que tiene la máxima autoridad dentro de nuestra cooperativa, que es la Asamblea General de Asociados. Ellos son los que mandan y gobiernan nuestra cooperativa como máxima autoridad. Y entonces, para comenzar, nosotros debemos de tener actualizado nuestro listado de asociados, que de conformidad a la ley, este listado tiene que permanecer actualizado un año. Desde la última vez que nosotros lo actualizamos, tiene que tener un año de vigencia. Y entonces es el primer dificultad que tiene la cooperativa, es que no tiene actualizado su listado de asociados para poder convocar a su asamblea general. Entonces, esta actualización del listado de asociados la puede hacer el Consejo de Administración en el libro del Consejo de Administración autorizado por la autoridad de aplicación, ¿verdad? ¿Por qué lo puede hacer esto el Consejo de Administración? Porque como no pueden convocar previamente a asamblea, no se hacen asamblea general, entonces lo tienen que hacer para facilitar las cosas, siempre pensando en facilitar a las cooperativas ese proceso de actualización. Lo pueden realizar en el libro del Consejo de Administración. Recordarles a los compañeros y compañeras de las cooperativas que quienes conforman la Asamblea General de Asociados es un número determinado. Y entonces eso es matemática. El último listado de asociados autorizado y certificado por el Ministerio de Economía Familiar es el que cuenta como base, ¿verdad? Entonces el Consejo de Administración se reúne, levanta su acta formalmente. En esta sesión del Consejo de Administración, los compañeros del consejo tienen que tomar en cuenta, dependiendo del número que lo conforman, que hacen un quórum para que tenga validez legal su sesión de consejo, que tienen que tener de estar presentes la mitad más uno de los miembros del consejo de administración. Según sus estatutos, pues definen ese número. Y entonces realizan la actualización del listado. Si no ha habido ningún movimiento en el listado, solamente tienen que poner en su acta que el listado se maneja de la siguiente manera: estábamos tantos asociados y ahora somos tantos asociados, ¿verdad? Y de esa manera lo actualizan. Pueden también, en esa misma acta, si hay movimiento en relación a bajas, porque recordemos que las bajas las puede aprobar el Consejo de Administración. Ingresos por ningún motivo, porque es potestad de la Asamblea General de Asociados. Pero sí pueden dar de bajas. En caso de fallecimientos, pueden presentar los certificados adjuntando el certificado de defunción, que es el que otorga el registro del estado civil de las personas de la municipalidad correspondiente, o la carta de renuncia. Entonces, si tienen bajas, pues mencionan las bajas, justifican las bajas y hacen su nuevo listado de asociados. Con eso, en una carta dirigida por el presidente a la compañera Arlen Chávez, directora de Legalización y Registro, pues solicita la certificación de su listado de asociados. Ese es un trámite que ante nosotros dura 48 horas. O sea, en 2 días ellos tienen su listado de asociados actualizado, ¿verdad? Siempre recordándole al Consejo de Administración que deben de hacer su acta con las formalidades debidas, ¿verdad? Entonces el presidente se presenta ante nosotros, puede llevarla cualquier miembro del Consejo de Administración, pero la solicitud, le recordamos, que debe de estar firmada por el presidente, que es el representante legal de la cooperativa, que lo delega por ley, lo delega el mismo Consejo de Administración, pero la puede presentar cualquier miembro del Consejo de Administración, hacer la gestión, pero debe de ir firmada por el presidente, ¿verdad? Entonces, una vez que obtienen de manos nuestras su certificado de listado de asociados, ¿verdad?, ya actualizado, la cooperativa debe de hacer una convocatoria a Asamblea General de Asociados. O sea, todos los miembros de la lista de socios que ya les certificamos deben de ser convocados a Asamblea General de Asociados. Recordarles que por ley esta convocatoria tiene que tener 15 días de anticipación, ¿verdad? Entonces, en esa Asamblea General de Asociados que van a invitar, que la convocatoria debe decir los puntos de agenda que van a tratar, los puntos de agenda primordiales que deben de estar y que deben de tratar en esa Asamblea General de Asociados es, en primer lugar, la aprobación de sus estados financieros, ¿verdad? Ya la cooperativa valorará si han tenido movimientos o no han tenido movimientos en financieramente, pero deben de presentar sus estados financieros, que es lo básico que deben de tener estos estados financieros: es un balance general, los estados de resultados, inventario de activos fijos e informe de los órganos de dirección. Sobre este aspecto es importante que les mencione que dentro de la Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo existe la Dirección de Fiscalización, donde hay un equipo de compañeras siempre dispuesta a explicarle a nuestros protagonistas cooperativistas los pasos y los procesos y de cómo deben de presentar sus estados financieros. Así que también se pueden abocar, siempre las puertas están abiertas, así, con el equipo de fiscalización, que los puede orientar en relación a la presentación de sus estados financieros y aclararle cualquier dudita que tengan al respecto. Otro punto de agenda que debe de tratarse en esa primera Asamblea General de Asociados es la elección de sus órganos de dirección: Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comisión de Educación y Promoción del Cooperativismo. Entonces, como existe la elección del Consejo de Administración, es importante que sepan que el quórum legal para que esa asamblea sea válida es del 60% de su listado de asociados. Y recordarles que cuando elijan al Consejo de Administración, la elección de cada uno de los miembros, cargo por cargo, se eligen con el 70% de los votos presentes, ¿no?, para que pueda ser elegido cada uno de los miembros del Consejo de Administración. Solo en el caso del Consejo de Administración necesitan de ese voto calificado. Y el quórum 60% y la votación del 70% de los asociados presentes, ¿verdad?, que puede ser mayor del 60%. Es lo primordial que no debe faltar en esa primera Asamblea General de Asociados. Después pueden tratar cualquier punto que la cooperativa considere necesario. Uno de ellos puede ser, que pasa frecuentemente, es que quieran dar nuevos ingresos, ¿no? Entonces, si quieren, si van a dar nuevos ingresos, pues el Consejo ya tiene las solicitudes, la propone a la Asamblea General de Asociados y la Asamblea General de Asociados aprueba o no los ingresos. Pues de aprobarlo, entonces la cooperativa tendría que hacer en esa acta ya de Asamblea General de Asociados otra vez actualizar su listado de asociados para ingresar a los nuevos asociados, ¿verdad? Y nuevamente después se presentan donde nosotros a pedir la certificación. Ya con esa Asamblea General de Asociados hecha en debida forma, recordarle a nuestros compañeros y compañeras cooperativistas que el acta de Asamblea General de Asociados debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 78 del reglamento de la Ley General de Cooperativas. Ahí está el orden. En ese orden ustedes tienen que redactar su acta y presentarla donde nosotros. Ya se presentan con el libro, con los requisitos que les mencionaba ya cumplido, y se presentan donde nosotros igual, con la escrito dirigido a la compañera Arlen Chávez, en la que piden la certificación de su consejo de administración, su junta de vigilancia, su comisión de educación y promoción del cooperativismo, su listado nuevo de asociados, e incluso pueden ya pedir su situación jurídica y su aval, que eso ya los deja como persona jurídica frente a la autoridad de aplicación, que es la Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperativo, legalmente capaces para poder interactuar con terceras personas. Eso es lo básico. Igual ese trámite dura ante nosotros 48 horas porque tiene incluido el listado de asociados, ¿verdad? Es importante también, Gabriela, que les recordemos a nuestros protagonistas que cuando ustedes están actualizados, recurren a la ventanilla nuestra de la Dirección de Legalización y Registro y pueden solicitar su servicio en línea. En la ventanilla nosotros les damos el formato para que ellos lo llenen y ellos puedan hacer uso de ese servicio en línea que tenemos. No, ya esta cooperativa, por ejemplo, que siguió todos estos pasos, o las que ya están actualizadas, ellas piden su servicio en línea, mientras sean certificaciones que hacemos ya después que registramos su acta, ellos pueden en cualquier momento y a cualquier hora, si necesitan uno de estos documentos, imprimirlos en línea. Ya no necesitan ir a la oficina donde
les
nosotros
permite agilizar el trabajo.
Exacto, optimizan recursos de movimiento, así de tiempo, porque solo se meten a la página así nuestra. Es. Si necesitan un certificado de consejo de administración que ya fue registrado, ¿verdad? Solo le dan imprimir y le sale impreso ya.
Así es.
Con su código y ya no necesitan pues llegar donde nosotros, es importantísimo. Que lo soliciten, es importante, más en estos tiempos, es importante que lo tengan y que es un servicio pues que con instrucciones expresas de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario y canalizándolo con nuestra compañera ministra, es de facilitar las cosas a los protagonistas, a las cooperativas, y lo hacemos.
Así es, compañero, también se les hace la invitación que visite, como bien destacaba nuestro compañero Uriel, visite nuestro sitio web, es www.economiafamiliar.gob.ni. Aquí mismo se le brindan servicios a nuestros cooperativos, destacando siempre la guía del cooperativismo, que este otro servicio nuevo que se les está brindando a nuestros cooperativistas.
Exacto, era algo que te iba a mencionar. Hace poco acabamos de lanzar como Ministerio de Economía Familiar la guía del cooperativista. Está completa de cómo nuestros compañeros cooperativistas pueden este proceso mismo de actualización, el de actualización y el de sus registros en todas las instituciones con las que trabajamos articuladas de nuestro gobierno para facilitarles las cosas, ¿verdad? Para facilitarles sus trámites. Ahí tienen su registro ante la Dirección General de Ingresos, tienen su registro ante las alcaldías municipales, tienen sus registros ante el CETREC, la Dirección General de Aduana, y es importantísimo porque ahí van todo, contiene un, es un paso a paso general de cómo la cooperativa tiene que estar al 100% preparada siempre para crecer, que es parte del acompañamiento que el ministerio le da a las cooperativas de su crecimiento, de lo de la agregación de valores, de que no se queden allí, de que puedan transformar, que puedan producir, que puedan transformar, mejorar, exportar sus productos, ¿no?
Así es, compañero, y siempre haciéndole la invitación a que visite nuestro sitio web, siempre, como bien decía, para seguir haciendo uso de los diferentes recursos que nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional nos pone al servicio y completamente gratuito. También puede acercarse a las instalaciones del MEFCA. Tenemos presencia en las 19 delegaciones a nivel territorial para que usted solicite ese acompañamiento. Si tiene alguna consulta o desea ese acompañamiento directo en el área cooperativo, también en nuestras delegaciones del territorio se le brinda este acompañamiento completamente gratuito y sobre todo hacer uso de los diferentes servicios en línea que se le brinda desde el Ministerio de Economía Familiar. Muchísimas gracias, compañero, por su participación, por esa información tan importante. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Queremos hacerle la invitación que esté pendiente del lanzamiento de Agroindustria Fest, que se estará realizando el día de hoy en el Parque Nacional de Ferias, para conocer más detalle sobre lo que es este lanzamiento bajo el lema Nicaragua Forjando Victorias. Se estará realizando con la participación, o este plan está contemplado llegar a más de 2,000 protagonistas, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, quienes son los agentes de productos transformados o bien equipos, maquinarias, insumos, envases, empaques y embalajes. Este lanzamiento inicia el 22 de septiembre y culmina este próximo 30 de octubre. También le hacemos la invitación que esté atento a nuestra transmisión en vivo que se estará realizando el día de hoy sobre nuevas tendencias y perspectivas de la agroindustria. Esto es parte de este plan de lanzamiento Agroindustria Fest 2021, Nicaragua Forjando Victorias. Asimismo, estaremos dando a conocer que este 22 de septiembre se realizará el foro departamental Café Rubro de Progreso y Paz. Esto es a nivel de las delegaciones del MEFCA. Si usted quiere ser parte y participar en cada una de estas capacitaciones y talleres, acérquese a las delegaciones del MEFCA de su territorio para continuar forjando estas rutas de trabajo y prosperidad. Le hacemos la invitación para este próximo 25 y 26 de septiembre en el Parque Nacional de Ferias. Se estará realizando la Feria de Nuestras Expresiones Artísticas. Somos talento y orgullo patrio. Así es que este fin de semana una variedad de actividades en el Parque Nacional de Ferias, y este 23 de septiembre inicia la quinta edición de Bambuscando, concurso nacional de artesanía de bambú, y próximamente este 23 de septiembre se le estará brindando más detalle para que usted sea parte de esta quinta edición de Bambuscando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y Dios mediante lo esperamos el próximo miércoles y lo dejamos en la sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.